días Madrid. Dirige Eli del Valle. Presenta Nieves Ortiz.
Seguimos descorchando el champán, el cava, lo que ustedes quieran, la sidra y también con los matasuegras y con los cotillones, que somos los cotillones, que ya me dijo Eli del Valle, Clara Esteban, que los panderetas se habían quedado en la semana de Nochebuena y que los que nos quedábamos ahora, pues somos los cotillones todavía.
Pero esto nos ha venido impuesto.
Hombre,
no hemos decidido
sí.
absolutamente nada. Hemos llegado y ya estábamos bautizados.
Ya estábamos bautizados, pero bueno, al final nos hemos quedado
nos conformamos.
De fiesta de cotillón. Se reía por aquí Enrique García, que es el portavoz de la OCU, un amigo de esta casa.
Pandereta.
¿A ti cuál te gusta más, los panderetas o los cotillones?
Yo soy más de panderetas.
Sí, ¿no?
De villancicos, sí.
Y de villancicos andaluces.
Hombre, claro. Eso
que
siempre,
has estado por ahí en
siempre,
tu tierra.
Sí, señora. Sí.
Tienes más acento este año. Debe ser que estás reciente.
Tengo subido, ¿eh? Yo hay que decir que soy madrileño de adopción de hace ya muchísimos años, pero claro, estoy vinculado a mi tierra. Y ahora, claro, vengo con un poquito de acento subido.
Claro,
así que me perdonen los
No, no, los que hay que perdonar. ¿Eh? A mí escucho el acento andaluz y me sale, se me contagia. Lo que se le contagia a la gente, Clara y Enrique, en estas fiestas, es las ganas de comprar. No porque también son fiestas un poco impuestas, sino porque a veces nos lo ponen muy fácil con esto de los reclamos publicitarios, uh-huh. las ofertas, los descuentos. Y precisamente de rebajas es de lo que queremos hablar hoy.
Vamos a hablar de rebajas, aunque no sé si ya a estas alturas de la historia tiene sentido hablar de o decir que comienzan las rebajas, porque todo el año tenemos en los escaparates de las tiendas reclamos con descuentos, llámalo como quieras, llámalo rebaja, llámalo mid-season.
El Black Friday también lo hemos tenido recientemente.
Ofertas o promociones o con cualquier otro calificativo anunciando pues esos porcentajes que nos vamos a ahorrar en cualquier artículo. Hablamos de ropa porque es lo que más se compra, pero hablamos también de un montón de artículos, incluso no artículos, sino servicios que también se ofertan bajo ese reclamo de rebajas, por ejemplo, los vuelos. Tenemos aquí un estudio sobre la mesa que nos dice que es verdad que la ropa es lo que más se compra en este periodo, que psicológicamente es cierto que ligamos el mes de enero, el principio del año, a ese momento de rebajas, así que imaginamos que la gente se va a echar a la calle a comprar como loca, pero que después de la ropa también nos gastamos en tecnología y en viajes. Es otro de los chollos que buscamos en este periodo de rebajas del mes de enero. ¿Tiene sentido hablar de rebajas?
Claro.
¿Sí?
Sí, por supuesto. Las rebajas son, aunque se haya liberalizado el periodo de rebaja, antes de la liberalización había dos periodos, el invernal y el estival. Uh-huh. Y tradicionalmente el invernal comenzaba justo después del Día de Reyes, el día 7 de enero, ¿no? Todavía las grandes cadenas, los grandes establecimientos, pues mantienen esa fecha tradicional del 7 de enero, pero es cierto que ahora cualquier comerciante puede poner en cualquier momento el cartel de rebaja, y la rebaja es tan sencilla como que nada cambia excepto el precio, que obligatoriamente es más barato. Eso es lo que supone el derecho a anunciar la palabra rebaja. Y es que la mayoría del género que haya en esa tienda, pues está a un precio obligatoriamente inferior al que tenía. ¿Eh? Mm. Tan sencillo como eso. Eso es la rebaja, no hay más. No cambia los derechos, solo el precio que más bajo.
Y estas fechas que tradicionalmente se ligaban a las rebajas y que ahora, bueno, pues con la liberalización se siguen manteniendo, también tienen el añadido, Enrique, de que los comerciantes, sobre todo en ropa, hablamos de ropa, se quieren deshacer ya de los restos de temporada.
Sí.
Y va a ser más ventajoso que otros reclamos, otras promociones que vemos a lo largo del año. Queremos vaciar la tienda ya para poner los escaparates nuevos.
Ese es el origen de la rebaja, ¿no? El darle salida al stock. Y ese es el principio de la tradición. Lo que pasa es que ahora se han convertido en un argumento comercial más, una estrategia más de venta que nosotros desde OCU, si supone una rebaja de precio y es interesante para el consumidor, pues nos parece bien, ¿no? Hay mucha discusión sobre, o en su momento, sobre si hay ropa de diferente calidad que se destina a la rebaja. Ojo, uh-huh. Eso no es rebaja, ¿eh? Eso es otra cosa. Eso es saldo, productos con tara o productos nuevos que se ponen con la apariencia de rebaja a la venta. Pero en realidad la rebaja es otro concepto. Es que lo que yo tenía a un precio determinado, ahora lo pongo más barato. Tan sencillo como eso. ¿Qué supone ese más barato? Pues que para los consumidores es llamativo. Muchas veces, bueno, también hay mucha exageración publicitaria, ¿eh? Hay que decir que esa rebaja del 70%, pues tienes tú que buscar mucho en la tienda para encontrar lo que está al 70% y resulta que no es lo más bonito, evidentemente, ¿no? Pero sí que son una buena oportunidad. Nosotros desde OCU creemos que el consumidor, nos gusta llamar al consumidor inteligente, que aprovecha la rebaja. ¿Cómo se aprovecha la rebaja? Pues planificando, que es la clave, comprando aquello que realmente necesitamos. Yo siempre que hablo de esto me acuerdo de un jersey particularmente azul que yo tengo, que me compré en la rebaja a un precio estupendo, pero que no me he puesto nunca. Uh-huh. Y lo tengo siempre en mente porque es un buen ejemplo de que comprar lo que no necesitas tira el dinero. Totalmente. Eso hace que la rebaja te salga cara. Por tanto, ¿qué recomendamos nosotros desde OCU? Pues muy sencillo, apuntar en un papel que necesitamos. Eso ahorra dinero, eso es un presupuesto, eso evita la compra compulsiva, esa que es tan fácil, ¿eh? Todo a 9,99. ¿Habéis fijado que todo es 99?
¿Sí?
¿Por qué? Porque somos tan tontos que compramos algo más que vale 9,99 que valga 10,00 o 10,01. Uh-huh. Es un precio psicológico. Tenemos esa tendencia, ¿no? En las rebajas, pues también esa publicidad, ese ver todo, esa sensación de que si no lo pillas, te lo quitan, ¿eh? Uh-huh. Eso impulsa a esa compra, que al final, si es una compra impulsiva que no responde a necesidades reales, que es lo que es el consumo, pues estás tirando el dinero. Por tanto, hay que aprovechar y planificar.
Vamos a escuchar un poco, poniéndole un toque de humor, ¿eh? Parte de un monólogo precisamente hablando de las rebajas.
Es que una rebaja llama mucho la atención. Todos los años, esa misma señora del abrigo tres cuartos de paño y el bolso abajo del brazo, esperando que abran el Carrefour con Matías Prat presentando el parte. Y vemos cómo la gente se agrupa y se hacina en la puerta del Carrefour, que sí, que es la misma mujer de todos los años.
La misma mujer de todos los años. Bueno, por cierto, Clara, vamos a decir a los oyentes que tenemos consultorio.
Sí, tenemos consultorio y un número de WhatsApp 628-091-117. Ahí nos pueden hacer llegar, nos están haciendo llegar ya desde primera hora sus consultas. Pero tengo que decir una cosa respecto a lo que acabamos de escuchar, ¿eh? Y es que no.
¿No qué?
Que no somos la señora del mismo año, porque según este estudio, los madrileños, los varones, son un 66,9% de los compradores de rebajas, frente a un 33,1% de las mujeres. Esto es el estudio de Binext, que tenemos, que ha publicado hoy mismo, pues con motivo de este periodo que se abre. Enrique parece que no está muy de acuerdo. Pero son los datos que nos llegan.
No tenemos nosotros un estudio que clasifique los compradores por sexo, ¿eh? Hay algún tipo de comportamiento un poco diferente, ¿no? Se habla mucho del neuromarketing y la diferencia que hay hombres y mujeres. Nosotros no tenemos un estudio que avale esa circunstancia. Hombre, yo comparto lo que dice mi paisano Manu Sánchez de esa imagen clásica, ¿no? De la apertura de la... Eso tiene una técnica que se llama el pájaro madrugador y la puso en marcha en España.
Me encanta el pájaro madrugador.
Sí, la puso en marcha en España Galerías Preciados. Ya sí, se puede decir sin problema, sí, claro. No existe. Y era poner precisamente algunos productos ganchos que generan tráfico a un precio escandalosamente bajo, que eso atraía a los pájaros madrugadores que estaban los primeros en la puerta del establecimiento.
Oye, que dice Luis Perdiguero que me hace gracia que aunque sean más los hombres que compren ahora, según ese estudio, la señora del abrigo tres cuartos en la...
Pero esto sigue sucediendo, se sigue, bueno, compensando.
Cada vez se utiliza esa técnica menos. Ahora se hace en tecnología y se hace con los lanzamientos, con las innovaciones, ¿eh? Y es el efecto ese que lo conocen perfectamente bien las empresas tecnológicas cuando sacan una enorme novedad y ahora la gente es por tenerlo lo primero, ¿no? Pasa con determinada marca de
sí,
concreta.
Sí, ese teléfono, esa tecnología de última generación.
Y algunos también con esa tecnología donde se ponen precios muy baratos. La tecnología ha cogido, pues lo que se inició en el textil, se ha extendido a todas las formas de comercio.
Incluso con la compra online.
Sí, sí, hay que decir que en la compra online también hay rebajas, ¿eh? Con una salvedad importante que ahora veremos, y es el tema de la devolución. Hay que recordar que siempre hablamos de compra online, que los derechos son diferentes. Tenemos uh-huh. más derechos cuando compramos por internet que cuando no. Y es básicamente que online tenemos derecho a echarnos atrás de la compra, lo que se llama derecho de desistimiento, 14 días después de la entrega del producto, algo que físicamente no existe.
Porque no lo podemos ver, porque no podemos elegirlo in situ.
Esa es la razón.
Y puede no responder a las características que nosotros buscamos.
Es tan sencillo como eso. Cuando se aprobó las condiciones legales de la venta por internet, se dijo que había que generar la confianza entre los consumidores a que si te equivocas en la percepción del producto, lo puedas devolver sin problema y sin coste, que es lo más importante.
Enrique Nieves, si queréis, vamos a ir ya con alguna de las de los oyentes, de las personas que nos han dejado una nota de voz en el 628-091-117. Vamos a escuchar en primer lugar a Ana.
¿Por qué las empresas hacen ropa específica para rebajas de mala calidad? Porque no hay que ser muy tonto para ver que todo lo que ponen no es de buena calidad.
Se aprovechan.
No, esto es ilegal. No, la rebaja tiene una condición, y es que los productos deben formar parte de la oferta del establecimiento desde un mes antes. O sea, esta práctica es ilegal.
Que, o sea, haya, que estén en temporada, que sean productos sí. de temporada.
No, que hayan estado en el establecimiento, no llega tanto la ley. Habla de que se formen parte uh-huh. de la oferta del establecimiento durante un mes antes.
Que hayan estado a otro precio.
Exacto. Eso uh-huh. eso es así. Por tanto, se evita esa práctica muy difícil de detectar, porque la percepción de la calidad es complicada. Para nosotros, para una organización de consumidores, es prácticamente imposible. Tiene que ser la administración la que vía inspecciones uh-huh. controle efectivamente por los albaranes que el producto está allí desde hace un mes, pero no es legal. O sea, no se puede hacer una fabricación expresa de un producto concreto y luego sacarlo como si fuera de rebaja. Eso no es rebaja, eso es otro tipo de producto, tiene más que ver con el saldo, tiene más que ver con pues, una calidad diferenciada, pero para que sea rebaja tiene que haber estado un mes antes en el establecimiento y luego venderse más barato. Esto los consumidores lo saben, y habitualmente el consumidor inteligente, este que apunta lo que necesita, también va antes a la tienda y ve un poquito y luego ve que el producto ya de verdad está rebajado.
Lo que pasa que con la rotación tan rápida que hay de producto, sobre todo en las grandes cadenas de textil, hay una rotación de producto muy grande. No sé yo si es fácil echarle el ojo a algo y que cuando vayas en periodo de rebajas siga ahí.
Eso estás hablando de un sector concreto que se sí. caracteriza por esa rotación, el comercio muy amplio.
Eso es, sí, las grandes
hablando
cadenas.
Hablando de esas grandes cadenas uh-huh. concretas, que una de sus características como oferta comercial, y de hecho se estudia como clave de su éxito, ¿no? Es esa rotación constante, inmediata, uh-huh. ¿no? Eso no responde al perfil quizá de la rebaja o de establecimientos más tradicionales o de otros, ¿no?
En la tecnología es mucho más fácil.
En la tecnología, la tecnología no te creas que hay tanta rotación, ¿eh? O sea,
no, digo que es más fácil fichar ese producto,
claro.
y saber que te lo han rebajado.
Luego, los consumidores también tenemos un aliado importante, internet, uh-huh. y los comparadores. ¿Eh?
Sí.
Cualquiera que quiera pues puede comprar por internet, mirar por internet y luego ir a la tienda física. Eso pues es también un elemento que la comparación siempre nos permite el ahorro, ¿no?
Claro, y ahí también hay pájaros madrugadores, pero estos que dicen a partir de la medianoche comienza, por ejemplo, ¿no? El Black sí. Friday, y ya todo el mundo que tenía echado el ojo a algo, incluso yo conozco a gente que ha comprado los muebles de su casa habiendo visto previamente cuál era su elección, y en el momento que hay Black Friday, corriendo van a comprarlo, porque le tienen echado el ojo, como tú dices, Clara, y bueno, se arriesgan efectivamente a que luego no haya, si te apuran
o no haya
mucho,
tallas, que es lo habitual.
Un consumidor inteligente que planifica y anticipa sus claro. compras. Mm-hmm. Ese al final el que compra más barato.
Claro. Vamos a seguir escuchando a oyentes. Raquel.
¿por qué aquí en España las rebajas no son como la hacen los ingleses? Que un abrigo que está a 100 euros te cuesta el día que empiezan las rebajas 50 euros. Es decir, que hacen el 50% en todas las prendas y no sacan porquería, que es lo que se hace aquí en España.
Bueno, parece
no
rebajar que los precios. Todo el mundo la se queja de lo mismo.
Poco, ¿no?
Ay, aquí están las víctimas de las rebajas.
A ver, sí. Las rebajas las decide el comerciante. Los precios son libres. Hay estrategias diferentes, ¿no? Y además, ha ido cambiando con el tiempo. Cuando había esos periodos de rebaja que duraban hasta 2 meses en el mismo establecimiento, se hacía unas primeras rebajas, uh-huh. Una segunda rebaja, una tercera rebaja y ya casi si pasabas por allí te lo daban con la bolsa, ¿no? Esto cambia en función del establecimiento. Cada uno decide la cuantía de la rebaja. Hay otros que, donde la rebaja... Primero, hay productos que no se rebajan, ¿eh? Los que tienen una demanda garantizada, eso no se rebajan. Cuesta siempre lo mismo. Uh-huh. También es una estrategia de diversificación de los productos. Los consumidores también nos llama mucho la atención lo exclusivo y demás, el efecto imitación que se llama, y al final picamos y compramos esas cosas.
Claro.
En la cuantía la fija el comerciante. ¿Qué es lo que dice la ley? La ley dice que obligatoriamente tiene que figurar el precio antiguo. Y puede figurar de dos maneras. Con el precio tachado, pues esto costaba antes 100 y ahora cuesta 50, o bien con el precio antiguo con un porcentaje de descuento, el 50%. En cuanto a límites, no hay límites en cuanto al porcentaje, ¿no?
En esto del precio antiguo y el precio nuevo nos encontramos muchas veces que lo que hay es una pegatina encima.
Sí.
Y que te impide ver, o sea, puedes hacerlo, pero con un trabajo de bisturí
o varias, pegatinas.
Sí, una, pero la pegatina no puede tapar el precio antiguo, eso es ilegal.
Yo he visto
tiene que exhibir, la ley dice que tiene que exhibir dos precios, uh-huh. El precio antiguo y el precio nuevo.
El original.
Y puede exhibir un solo precio con un porcentaje de descuento. Lo que no se puede hacer es tapar uno encima de otro, porque ahí el consumidor no puede apreciar la cuantía de la rebaja, que es lo que dice.
Pero esto pasa,
esto pasa.
A mí me ha pasado.
Bueno,
yo creo que...
ya sabéis, sí. Hoja de reclamaciones
al
tanto.
¿Sabes lo que hago yo? Que voy al mostrador y digo, por favor, señorita o caballero, ¿me puede decir qué precio tenía esto antes? Porque no sé cuál es el ahorro, uh-huh. ¿No? El descuento.
Sí. Bueno, hay consultas por aquí. Pati dice que ha comprado un artículo supuestamente nuevo que se nota que ya ha sido usado. ¿Puede pedir un descuento por ello? ¿O devolverlo?
Devolverlo directamente. O sea, cuando se... Eso no es rebaja, ¿eh? Eso es compra de otro producto distinto, uh-huh. Que es usado. No. Si tú pagas por nuevo, tienes derecho a un producto nuevo. No es que pueda pedir la rebaja, ¿no? Es que si quiere lo puede devolver. Ahora, si quiere negociar el precio
eso
y tener
ya...
una posición, pues eso ya es distinto. Pero, uh-huh. Ojo, no se puede vender un artículo usado, ¿eh? Eso está clarísimo. Muchas veces hay esos problemas con las devoluciones, ¿no? Pues uh-huh. Que a lo mejor un artículo que ha rechazado otro consumidor, pero eso no es rebaja, eso es una tara, un saldo, un artículo con cierta deficiencia que se puede, desde luego no se puede pagar como nuevo. Ahora, si se quiere negociar un precio, pues el acuerdo es libre entre empresario y consumidor, por supuesto.
Enrique, aprovechando que te tenemos aquí como portavoz de la OCU, abríamos el programa hoy hablando de esos juguetes conectados, ¿no? Que muchos niños sí. Les estarán pidiendo en sus cartas a los Reyes Magos, y hacíamos precauciones, alertas, advertencias a los padres de efectivamente cómo es ese uso. Yo te decía que aprovechando que estabas aquí, vamos a contarles también a los Reyes Magos cuáles son esos juguetes que tienen que seleccionar que sean seguros para el manejo de los más pequeños, porque queremos evitar, que es lo más importante, pues riesgos para la salud de los chiquitines. Estamos hablando de casos de asfixia, de que sí. A lo mejor algún disfraz pueda tener peligro de que salga incendiado por el contacto, aunque sea de una vela, en fin, estas cosas que parece que están a la orden del día y que todos controlamos, pero tampoco se crean ustedes, ¿eh?
Los Reyes lo saben muy bien, pero aún así se lo vamos a repetir otra vez, porque es muy importante, sobre todo, garantizar la seguridad de los peques, ¿eh? Con los juguetes que se piden a los Reyes Magos. A ver, lo más importante, hay que pedir a los Reyes Magos los juguetes adecuados a la edad del niño, eso es fundamental. Luego, no se puede comprar jamás, nunca, un juguete sin nombre ni apellido. ¿A qué me refiero? ¿A quién lo fabrica o quién lo distribuye?
Uh-huh.
Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque si no tiene nombre y apellido, seguramente va a ser un juguete inseguro. Y, por desgracia, estamos trufados de juguetes inseguros al alcance de todo, ¿eh? Y también se la cuelan de vez en cuando a los reyes, aunque ellos lo saben. Por tanto, hay que comprar juguete en establecimiento de confianza y siempre con una identificación clara de quién lo fabrica y quién lo distribuye. Con un etiquetado en español, que es garantía de que ese producto cumple la normativa europea. A mí, desde OCU, nos gustaría poder decir que el etiquetado CE, el marcado CE, es una garantía de seguridad, pero no, no lo es en absoluto. No lo es, somos muy críticos con ese etiquetado, que lo que dice es que el fabricante dice que fabrica el juguete con respecto, respetando la normativa europea, pero lo dice, nadie lo comprueba, por tanto no es una garantía de seguridad, no, lo sentimos, pero no. ¿Qué hay que mirar? Que el etiquetado esté correcto en castellano, que haya advertencias claras de seguridad, que tenga una indicación adecuada a la edad del niño. Y aquí, pues hombre, los Reyes Magos lo saben, pero también tienen que tener la vista adecuada de regalar a los niños los juguetes con los que van a jugar. No le podemos regalar a un niño de 3 años, por muy chulo que sea, un juguete para un niño de 7, con piezas pequeñas, que sea inflamable, que tenga elementos cortantes, que esté fabricado. Aquí la seguridad química, porque hay varios tipos de seguridad. La seguridad eléctrica, en los juguetes con batería, esa es difícil de ver. La seguridad mecánica, pues el riesgo de corte de piezas pequeñas, esa es más intuir. Pero la seguridad química, por ejemplo,
¿quién la sabe?
Es
claro,
mucho más difícil.
Pero es verdad que un bebé siempre se va a llevar a la boca un juguete y hay que tener especial cuidado con eso.
Sí, pero hay que decir que la normativa de seguridad de los juguetes es bastante protectora. Es una normativa. Los juguetes pues son un producto muy diferenciado respecto a otro y tienen unas normas de calidad estrictas, unas normas de fabricación. Y un juguete de 0 a 2 años está pensado para eso, para que se chupe, para que se coja, porque un niño hace pues lo que hace un niño,
claro,
jugar. Y esos están fabricados con unos materiales, con tintes, que no desprendan sustancias químicas. Ahora, el problema está en quién verifica eso, ¿no? ¿Quién lo verifica? Pues un fabricante de confianza y un establecimiento de confianza. Eso es lo que determina una adecuada elección del juguete. Y luego, bueno, pues el juguete también es una forma de educar. Hay que hacerlo adecuado a la necesidad del niño y no nos olvidemos que también que sea divertido, ¿no? Y lo que habéis señalado antes con los juguetes conectados. Ojo a los nuevos riesgos. Estábamos hablando de seguridad química, mecánica, eléctrica. Ojo a los riesgos cibernéticos, la ciberseguridad, la privacidad de los niños. Pues con esos juguetes que son divertidísimos, pero que graban conversaciones, que tienen vídeos, que están conectados a... hablamos de ya... a esos videojuegos con cajas que hay que pagar en el juego y que nos pueden hacer un auténtico estropicio. Eso los Reyes Magos y su ayudante tienen la obligación de controlarlo.
Y la salud también de la vista y la salud emocional del niño y psicológica con el enganche que producen también,
claro,
las nuevas tecnologías.
Como bien decía Enrique, los reyes son muy listos, pero los ayudantes tienen que ayudar un poquito,
sí,
que para eso son ayudantes. Enrique García, que ha sido un placer, que nos han quedado consultas por
un
hacer pendientes.
El régimen de cambio y de evolución de los productos, que no lo hemos dicho, que en el comercio físico lo decide el comerciante y que se tiene que mantener en rebaja, que va desde no devolver el producto hasta si no está satisfecho le devolvemos su dinero, que es un lema comercial, no es la ley, pero el consumidor tiene la obligación de ser informado de forma anticipada a la compra.
¿Quieres decir que no te devuelven el dinero? ¿No están obligados?
No, la ley permite que sea el comerciante el que elige ese régimen de cambio y devolución del producto.
Pero tiene que ser el mismo.
Con la obligación, sí, el mismo antes... durante la rebaja y con la obligación de informar antes al consumidor. El consumidor inteligente, ¿qué hace? Pregunta antes de comprar, siempre antes de comprar.
Bueno, pues ya saben, quédense con todos esos consejos y que no se les vaya la mano, que luego se nos va el dinero y se queda el jersey azul de Enrique colgado toda la vida ahí en la está, percha. Enrique, un placer.
Como siempre.
Gracias, Clara.
Gracias. Gracias.
Oh, por cierto, ay, un momentito, no te vayas.
Me quedo,
no te vayas,
me
porque
quedo.
Que vamos aquí con un retraso y yo lo había dicho en la portada. Pero tenemos pregunta de Twitter, como siempre, esa encuesta diaria. Y hoy les vamos a hablar de los permisos de paternidad. Les preguntamos por eso.
Pues sí, porque acaba de entrar en vigor esa nueva ley en la que el segundo progenitor tiene 12 semanas de permiso. Tenemos que diferenciar un poquito si es un nacimiento o una acogida o adopción. En cualquiera de los dos casos hay 28 semanas en total para disfrutar por ambos progenitores o adoptantes. En el caso de un nacimiento, el primer progenitor tiene 6 primeras semanas obligatorias e intransferibles y las otras 10 semanas voluntarias hasta el primer año del bebé. Y 4 de estas 10 semanas sí son transferibles, se las podría ceder al segundo progenitor. El segundo progenitor tiene 4 semanas obligatorias después del parto y 8 semanas voluntarias durante esos 12 primeros meses del bebé. En el caso de la acogida o adopción es distinto, porque no ha habido parto. Por lo tanto, no hay una obligatoriedad de ese periodo de recuperación física de la madre. Desde la resolución judicial de esa acogida o adopción hay 28 semanas igualmente, pero las 8 primeras semanas son obligatorias e ininterrumpidas para ambos progenitores y luego hay otras 20 semanas que se pueden disfrutar de forma voluntaria hasta los 12 primeros meses, no ya del bebé, sino desde la resolución judicial, puesto que el niño puede tener más de 12 meses en el momento de la acogida o la adopción. Y 10 semanas cada progenitor que puede repartirse en ese periodo voluntario de la manera que quieran. Así pues, en el 2021 se va a ampliar y se va a igualar ya definitivamente, en el caso de los nacimientos biológicos, el de la madre que ha dado a luz y del del segundo progenitor.
Que también 16 semanas.
Que van a ser 16 semanas. De momento nos quedamos con 16 y 12.
16 la madre y 12 el padre. Entonces, la pregunta que les lanzábamos hoy a través de
el padre Twitter, o la pareja, saben, o la pareja. Eso es.
Claro, es verdad, tenemos verdad esa familiaridad con estos términos, pero lógicamente así es. Entonces, ¿qué es el segundo progenitor? La pregunta, la verdad es que es muy sencilla.
Muy sencilla, porque estamos reflexionando acerca de si esta medida va a ser un incentivo para aumentar la natalidad. ¿Crees que ampliar el permiso de paternidad es incentivo para aumentar la natalidad? Tenemos dos respuestas, sí o no.
Ya saben, sí o no, @buenosdiasom, ahí nos tienen y después
en Twitter.
Les vamos a decir cuál es el resultado de esa encuesta. 11:33 minutos de la mañana, seguimos aquí en este Buenos Días, tenemos música, roscones de Reyes, ya veo por aquí a Marga que nos trae la receta, la señora de todos los años con el tres cuartos, bueno, en fin, hasta ahora.
¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91-512-8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es.
¿Aún no sabes qué regalar estas Navidades? Regala Bonoparques, la ilusión que dura todo el año. Y así disfrutarás siempre que quieras de Parque Warner, parque de atracciones, zoo, faunia y mucho más. Solo ahora 3x2 en Bonoparques Oro y Plata. Condiciones en bonoparques.es.
En Fuenlabrada, la luz de la Navidad eres tú. Por eso, hemos preparado más de 80 actividades para que disfrutes con las personas que quieres de la magia de la Navidad. Espectáculos infantiles, música, danza, magia y mucha animación te esperan cada día en la Plaza de la Constitución y la Plaza de España. Descarga la aplicación Navidad en Fuenlabrada 2019 en las plataformas Android e iOS y disfruta de la Navidad en la cultura.
papá. Este año no voy a escribir la carta ni a Papá Noel ni a los Reyes Magos.
¿Por qué?
Porque se lo voy a pedir en persona en el Parque de Atracciones de Madrid.
Del 6 de diciembre al 7 de enero vive la Navidad con la Patrulla Canina y disfruta del nuevo espectáculo La Fábrica de Juguetes en el Gran Teatro Auditorio junto con muchas sorpresas más. Infórmate en parquedeatracciones.es, donde siempre, como nunca.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Hoy viernes, desde las 6:30, abrimos la jornada en primera. Valladolid-Leganés. Y en segunda, Extremadura-Alcorcón. Y a las 9:45, jornada 17 de la Euroliga de baloncesto. Villarreal-Real Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Cuatro minutos faltan para llegar a las 12 de mediodía. Siguen ustedes en este programa Buenos Días Madrid, su programa de la radio madrileña, contándoles cosas que nos acercan en este caso hasta Fuenlabrada. Allí está Marcelo Cornellá, como siempre, al pie del cañón como presidente de ACUMAFU, esa asociación cultural de mayores de esta localidad de Fuenlabrada, que no para, está siempre creando. Cuando no se van de viaje a Benidorm con esos viajes de Cupido, y si no, cualquier excusa es buena para ayudar y servir a los mayores de esta localidad. Marcelo, buenos días.
Muy buenos días, y además hoy conexión en directo estáis haciendo porque estamos en las carpas donde se está preparando todo lo que es la cabalgata que va a recorrer pues las calles de Fuenlabrada el próximo día 5.
Claro. O sea,
estamos aquí de preparativos también, y no solamente de eso, de más cosas.
Es que se te acumula el trabajo, si es que estás todo el día pensando y es lo que tiene. Y yo te llamaba porque, bueno, aparte, feliz año, que no nos hemos
Igualmente.
Saludado, pero ya lo hemos hecho en privado, porque hay que decir que Marcelo es también de la familia y, sobre todo, ayuda bastante, como yo decía, a esos mayores de Fuenlabrada. En esta ocasión me llamó la atención un taller que habéis puesto en marcha durante estas fiestas y que todavía sigue vigente para que esas mujeres, ¿verdad?, mayores que quieran maquillarse y que, oye, pues por problemas de visión, porque realmente se sienten inseguras, no saben o se quieren dar ese pequeño capricho, entre comillas, pues puedan hacerlo a través de ACUMAFU.
Efectivamente, estamos ahora mismo, pues desde antes de Nochebuena, pues ofreciendo un servicio gratuito a todas las fuenlabreñas mayores para que vengan a ponerse guapísimas para estos días estar pues como tienen que estar. Y es más, nuestra maquilladora profesional, que también lo hace, colabora con nosotros, Lucía, de una forma gratuita, como es normal, pues también les enseña un poquito los truquitos para que, bueno, pues aquellas personas que no caen en cómo disimular o cómo quitarse unos años de encima, o aunque sean 15 minutos, pero por lo menos se quiten algo y estén más bellas, pues fenomenal. Tienen esa clase de taller de maquillaje también, al mismo tiempo que la están maquillando. Le van explicando pasito a pasito lo que hacen con su cara.
Bueno, pues ya me veo yo allí, también. Si hay que echar una mano, yo haré lo que pueda, pero igual me van a tener que echar la mano a mí.
Bueno,
para maquillarme. También
lo que queremos es trasladarlo un poco a las residencias. Esta tarde nos vamos a ir a alguna residencia que hay aquí en Fuenlabrada, pues también para poner guapas a aquellas que están dentro de la residencia y que, bueno, pues por desgracia hemos adquirido un dato de las que colaboramos habitualmente con los grupos, y únicamente en Nochebuena solo se han beneficiado un 16% de los mayores que están en residencias en que sus hijos o sus hijas les lleven a casa a pasar la Nochebuena. Muy triste en ese sentido, pero digamos que vamos a mitigar esa tristeza con la alegría de ponerles caras guapas y de que nuestros grupos de baile y magos pues les hagan los reyes más agradables.
Bueno, siempre estáis ahí vosotros para intentar mitigar, como decís, esa ausencia o esa falta de cariño, ¿no?, en algunos casos. Qué lástima que incluso en estas fiestas no se llegue al corazoncito de los más próximos, de sus hijos, de sus nietos, de sus familiares directos. Pero bueno, queríamos hablar contigo para que todas esas fuenlabreñas que quieran aprovechar esta iniciativa y otras que ponéis en marcha, pues sepan que tienen a ACUMAFU para atenderles como siempre. Que ha sido un placer, Marcelo Correa, Cornellá, que ahí te dejamos con la cabalgata y con las visitas a las residencias. Un beso de nuestra parte a todos los mayores.
Que luego os mando la carta de los Reyes Magos.
¿Pero vale, la tuya o la de todos los mayores de Fuenlabrada?
La de todos los mayores. Nosotros siempre somos solidarios y lo que siempre queremos es también visibilizar problemas que tienen para darle una solución sana. Y si no se difunde, ya lo sabes, bueno, pues la gente no se entera. Y por lo tanto tenemos que ser todos solidarios y acordarnos de los Reyes Magos, pero para todos. Compartir es lo bueno, lo bonito y lo que tenemos que hacer.
Bueno, oye, pues escúchanos ahora, aunque estés ahí con la cabalgata y preparando cositas, porque vamos a compartir mucha música y de la buena, ¿eh? Así que...
Pues eso estamos haciendo. De hecho, os tenemos puestos ahí en toda la nave, donde está todo el mundo poniendo
donde tú vayas, a todas las residencias, a todas partes, tú, Onda Madrid, como debe ser.
Por supuesto. Oye, bueno, feliz entrada y salida. Bueno, feliz entrada de año, que es lo que estrenamos. Sí. Y que los Reyes os traigan muchas cosas positivas.
Igualmente para ti. Un abrazo. Marcelo Cornellá, presidente de ACUMAFU, esta asociación cultural de mayores de Fuenlabrada, que, como digo, hacen una labor maravillosa allí para esa gente que más lo necesita en muchas ocasiones. 11:41 de la mañana, nos ponemos rockeros a tope.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
Ya se nos van los pies, se nos van las manos, nos venimos arriba. Juanpe Olguera es director de Rock en Familia en el Wizzing Center.
Hola.
¿Qué tal? Buenos días,
muy
feliz
buenos
año.
Buenos días, feliz año y muchas gracias por hacernos un huequito aquí en Onda Madrid.
Hombre, no podía ser de otra manera, teniendo en cuenta que además todo lo que sea en Madrid, todo lo que sea en familia, todo lo que sea espectáculos y de calidad como este, no pueden dejar de tener
entonces,
cabida, ¿eh?
Vamos, es obligatorio que estemos aquí, claro que sí.
Bueno, cuéntanos, ¿qué es Rock en Familia? ¿Dónde se puede la gente animar a golpe de canciones como esta de Queen, ¿no?
Sí, por ejemplo. Pues bueno, Rock en Familia es una iniciativa, un proyecto que nació hace ya, pues creo que vamos ya por los 4 años, más o menos. Bueno, surgió un día que fuimos a un concierto. Pues somos padres, tanto Enrique Fernández como yo, que somos los dos socios que pusimos esto en marcha. Pues somos músicos. Y un día pues se nos ocurrió ir con nuestros hijos a ver un espectáculo de infantil, un espectáculo musical. Cuando fuimos resultó que era la música grabada y nos dio mucha rabia, ¿no? Porque somos músicos y queríamos compartir con nuestros hijos la experiencia de la música en directo. Y bueno, pues dijimos, venga, si no lo hacen otros, pues lo hacemos nosotros. Y empezamos con el proyecto y bueno, pues mira, hemos llegado de momento hasta el Wizzing Center de Madrid, que será mañana sábado día 4. Mientras espera a los Reyes Magos a la cabalgata del día 5, pues la gente puede ir allí al Wizzing Center por la tarde a disfrutar de nuestro fiestón navideño.
Hombre, es que es un fiestón en toda regla, son 4 años. Además, esto siempre cuando va pasando el tiempo uno va perfeccionando cosas, va mejorando y el repertorio que hay este año es maravilloso.
Sí, 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 sí. Nosotros el primero que hicimos fue un descubriendo a los Beatles, porque nos parecía que era como la banda...
Mítica.
Claro, era el grupo con el que hay que empezar algo así, ¿no? Y luego ya fuimos añadiendo títulos y ahora mismo tenemos en cartera, afortunadamente, pues muchísimos títulos, ¿no? Desde Beatles, por supuesto, pues por supuestísimo también Rolling Stones, ¿no? Como la cara y la cruz de los años 60 y primeros 70. Tenemos a Bruce Springsteen, a Metallica. Y en este fiestón de mañana del Wizzing Center, pues tenemos 5 títulos. Que vamos a presentar dentro de nuestros Descubriendo A. Y ahora te cuento lo que son cada Descubriendo A, que van a ser Descubriendo a Héroes del Silencio, a U2, a Metallica, a AC/DC y a Queen, que estábamos escuchando ahora
mismo. Bueno, pues estábamos
mismo
escuchando a Queen. Luis Perdiguero nos va a ir sorprendiendo con otras músicas que tienen que ver precisamente con este espectáculo. Y que les va a motivar a ustedes, aunque creo que ya no quedan entradas, ¿no?
Ya se han agotado, sí.
Bueno,
sí,
pues sí, les va a motivar para que el año que
eso es
vayan, porque va a ser, en fin, otro fiestón.
A ver, dale
qué
caña, Luis.
A ver qué va a sonar. Es Héroes del Silencio.
También,
es
sí,
que
sí,
está
sí.
De nuestra generación.
Sí, 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 sí. Bueno, todo, hablando de generaciones, nosotros pertenecemos a una generación que ya nos hemos criado en la cultura de la música en directo, hemos comprado discos. Y bueno, pues como somos de esa generación que entendemos la música como una manifestación en directo y una manifestación, una experiencia que hay que vivir allí, no a través de una de un teléfono o de un ordenador, que también, pues uh-huh. Somos una generación que también somos padres y madres y por tanto pues queremos compartir esas cosas, bueno, con nuestros hijos y nuestras hijas, ¿no? Entonces, por eso nos parece que ha sido tan oportuno Rock en Familia, porque estamos consiguiendo que todos estos padres y madres que, bueno, pues que echaban de menos un poco eso de ir a un concierto por la noche, pues lo hagan por la mañana, que es otro horario, ¿no? Son otras costumbres, pero bueno, lo pueden compartir con una nueva generación, quién sabe si una nueva generación de amantes del rock and roll, ¿no?
Seguro que sí, seguro que sí. Ana Titiricuento.
Titiricuento, sí,
Titiricuento,
sí.
El pirata, sí. Nos van a ir descubriendo, ¿verdad? Pues anécdotas, historias, claro. Precisamente, pues desnudando un poco a esa esencia que hay de cada grupo.
Claro,
por ejemplo,
sí.
Héroes del Silencio, pero otros.
Sí, sí, sí. Como decía antes, serán Héroes del Silencio, Metallica, AC/DC, Queen y U2, los que vamos a descubrir en el Withing Center.
Esta lista la podía haber hecho mi hijo perfectamente, ¿sí? De 8 años. Sí, porque claro, está acostumbrado a que nosotros también pongamos esta
claro,
música en casa, ¿no?
Claro,
que,
claro.
Música de la buena, como
bueno,
digo yo.
Bueno, cualquier música es buena, ¿eh? Para mí, de verdad, no soy nada dogmático. Me parece que toda música es buena.
Sí, yo también pienso eso.
Pero bueno, somos rockeros, ¿no?
Sí.
Yo en mi casa, mira, mi hija, cuando era más pequeñita, todavía es pequeña, pero sobre todo al principio a mi casa no venían los Reyes Magos, venían los Ramones.
Ah, oh, eso está,
¿sabes?
Bien.
Entonces...
¿Les dejaba ahí leche y galletas o
bueno,
no?
Sí, claro que sí, y una cervecita. Para que fuera... No, pero quiero decir que los niños son niños, no son tontos. Entonces solo hay que mostrarle las cosas para que ellos disciernan entre qué les gusta y qué no les gusta. A mi hija, por ejemplo, le encantaban los Ramones. Pero de igual forma, pues ahora le gusta, yo qué sé, le gusta ahora Sweet California o le gusta, no sé qué decirte, pues yo qué sé, un montón de grupos de música urbana que ahora Z Tangana,
claro.
Rosalía le encanta, pero luego también mantiene esos gustos, también le gusta Queen, AC/DC, quiero decir que en el eclecticismo yo creo que está la verdadera forma de pasarlo bien.
Pues ¿sabes lo que le pasa a tu hija que se llama?
Candela,
qué nombre más bonito. Pues,
un nombre muy flamenco. Además,
a Candela le pasa lo que nos pasa a nosotros y es que disfruta con la música, como tú bien decías, independientemente del género y
claro.
La condición. Porque yo digo, qué suerte tengo. Y qué suerte yo creo que tiene Candela, ¿no? Y su papi, de que disfrutemos tanto con la música, porque no todo el mundo lo sabe hacer, ¿eh? Esto de, no, es que a mí solo me gusta este estilo, pues tú te lo pierdes, ¿no?
Claro, sí, en la variedad está el gusto, ¿no?
Ahí
que
está.
Decían aquellos.
Bueno, pues aquí hay mucho gusto, aquí hay mucha variedad, AC/DC, Metallica, U2, Héroes del Silencio, el espectáculo de Queen Manía, ¿no?
Queen Manía, sí, donde recreamos, bueno, pues las canciones más famosas de Queen también, por supuesto, no puede faltar, ¿no? En un espectáculo de rock, pues si estamos escogiendo a los artistas, los grupos más importantes de la historia del rock and roll, Queen, además desde hace un par de años que volvieron a estar tan de moda, cuando se estrenó la película Bohemian Rhapsody, pues claro, hay que contar con un espectáculo de Queen.
Y todo además, dentro de este tributo a todas estas bandas, con unos decibelios adecuados a los oídos
sí,
de nuestros
eso
peques,
siempre
¿eh?
Lo hemos tenido muy muy en cuenta y de hecho lo tenemos siempre muy presente y es reducir el volumen, pero mantener ese punch de la música en directo, ¿no? Es una... Estamos ahí en el límite siempre, porque no queremos herir la sensibilidad auditiva de los más pequeños, por supuesto. Queremos que todo el mundo salga con una buena sensación de todos nuestros espectáculos, los pequeños y los mayores, pero sí queremos que vivan esa pegada del bombo, ¿no? De la música en directo, de los conciertos de rock and roll. Entonces siempre mantenemos el volumen bajito, pero con un cierto punch, ¿no? Para que lo noten, que eso siempre mola.
Ay, mi hijo Rodrigo, el de 8 años, qué batería. Qué,
¿ah, sí?
Bueno, es que estará diciendo...
Yo también tengo un hijo de 8 años, pero es DJ.
¡Oh!
pues hecho, que le ha traído Papá Noel una mesa de DJ que no veas.
Le juntamos y ya verás la que vamos a armar.
Pues ritmo le vamos por
rock
por
DJ
lados.
En familia. El año que viene.
Para la próxima.
Eso, Juanpe, vamos a recordar a nuestros oyentes, bueno, que se han agotado las entradas, sí. Pero los que vayan a ir, 4:30 es cuando se abren las puertas.
Eso es, 5:30, inicio del show, y estaremos allí como hasta las 9 más o menos.
Bueno, pues a disfrutarlo a tope y sí. A vivirlo...
Bueno, y hay mucho más Rock en Familia, la gente lo puede ver en rockenfamilia.com,
sí.
Ahí puede ver todos nuestros espectáculos, que no solo hacemos esto del Wizzing, estamos todo el año, ya estamos en más de 35 ciudades en toda España, y bueno, pues ahí lo pueden ver todo por si quieren.
Pues a seguir los pasos de Rock en Familia hoy y siempre, así que ya lo saben, Juan Pío Loguera es el director de esta iniciativa, de este proyecto que nos gusta tanto, junto a Enrique Fernández, sí. Al que le mandamos también un saludo, deseando que tengáis una fiesta buenísima y que lo disfrutéis a tope, especialmente todo el 2020.
Sí, sí, sí. Y lo que venga después también.
Y lo que venga. Feliz año y gracias.
Muchas gracias, muchas gracias.
Hasta luego.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Este domingo, desde las 3, cerramos la jornada en segunda. Desde Vallecas, Rayo Vallecano, Girona.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Adiós, Arturo.
La Cubana en Madrid, con su espectáculo Adiós, Arturo, en el Teatro Calderón. Un espectáculo lleno de color, música, risas y muchas sorpresas.
Nadie ha vivido como Arturo.
No te lo pierdas, te vas a divertir.
Cruz Roja necesita tu compromiso, tu solidaridad y tus ganas de ayudar a quien más lo necesita. Quédate conmigo. Quédate con Cruz Roja haciéndote socio o socia en mequedoconcruzroja.org o en el 900-104-971 y haz que las cosas cambien. Gracias.
De lunes a viernes a las 12 de la noche, dos mujeres, dos estilos, dos horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
Dos hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo, en Onda Madrid.
Familia, aquí no cerramos la puerta ni nada, no se crean. Mientras yo estoy hablando, porque estamos en directo, son las 11 y 54 minutos de la mañana y voy a tener que poner orden como los profesores en las escuelas. Chicos, estamos en directo. No hay manera, no hay manera. Claro, empiezan a conocerse unos a otros. Hasta luego, adiós. Juan Pío Loguera, de Rock en Familia, que le decimos adiós para dar la bienvenida a Marga García, que claro, es que... Marga García, es lo que tiene que haya artistas de por medio, ¿no? Que a ti, tú tienes tu vena artística
algo,
también.
Me toca algo, sí, me toca algo.
Y tienes artistas en la familia.
Y tengo a mi hijo, a mi pequeño, que está ahí en Billy Elliot, ya tercera temporada, que hoy están en la Puerta del Sol, por cierto.
Sí, lo contamos ayer, ¿eh? Lo contamos
ayer,
y
sí.
Va a ser una cosa...
Va a ser precioso. Yo ahora, cuando termine, me voy a escapar. No le voy a ver a él, pero bueno, hay otros musicales allí. Y merece una visita hoy la Puerta del Sol, y merece una visita a Billy Elliot, que es un musical extraordinario, lleno de emoción. promociones, fantástico para ver en estos días de fiesta y llevar a la familia, como decíamos, hacer planes en familia, que es de lo que se trata también.
Bueno, pues entre los planes en familia está en estas fechas comer roscón, hombre, eso con el chocolate. Hombre. Quédate con nosotros porque está aquí también Clara Esteban, vamos a hablar de un roscón muy especial.
Sí, es ya el año 31 de este evento, de esta cita obligada que va a tener lugar el Día de Reyes, el próximo domingo en la Puerta del Sol. Aldeas Infantiles SOS nos invita a compartir este roscón gigante, 1.500 kilos, 10.000 raciones, cada una de ellas acompañada de un chocolate caliente, y todo ello para poder seguir adelante y dar visibilidad, que nos acordemos de los miles de niños y niñas que en España no pueden crecer con sus familias biológicas y que encuentran en las aldeas pues un entorno de protección, cariño, una nueva familia también, con la labor impresionante que hace esta ONG. Gracia Escudero es portavoz de Aldeas Infantiles y la podemos saludar ya. Gracia, buenos
Hola,
días.
Buenos días. Muy buenos días.
Un roscón que, bueno, pues ya es un clásico en estas fechas y que va a estar a disposición de todos los que pasen por la Puerta del Sol, que no se van a quedar sin ración, claro.
Esperamos que no, porque son 10.000 raciones, son 1.500 kilos de roscón con su correspondiente chocolate caliente, como bien has dicho, y la animación, que este año corre a cargo del grupo Happening, que hará un recorrido por la historia del rock, una forma didáctica, sobre todo para los niños. Y sobre todo para pues animar a la gente, de hacerlo de una forma festiva y divertida, pero concienciarles de que hay muchos niños que no pueden pasar este Día de Reyes junto con sus familias y en su entorno familiar.
Claro, estamos hablando de algo que lleva, como decía Clara, es una tradición, más de 30 años vivo, y cada vez hay más gente concienciada, ¿verdad? Más gente implicada, con tantísimos miles de niños que necesitan ayuda, que necesitan acogida, y esto es ya un símbolo, ¿no?, para que todos nos sumemos en esta causa y que para que participemos y colaboremos con algo solidario como es esto.
Pues sin duda, y además, bueno, pues habrá chicos de aldeas con huchas porque el roscón sí que se da de forma gratuita, pero sí que hay gente para hacer socios y con huchas para recoger aquellos donativos que se quieran. Y lo que siempre hemos dicho es que muchísimos de los socios de Madrid o los principios de aldeas en España y en Madrid en concreto, mucha gente nos ve a través del roscón y de, insisto, este acto festivo es una forma de hacerlo de una forma agradable y concienciar a la gente, y luego se hacen socios de aldeas.
Estamos hablando de una organización que proporciona un hogar en la que además hay una madre, se configuran unas familias de hermanos con todos esos niños y niñas pues que necesitan un entorno protegido, como defiende la Declaración Universal de los Derechos del Niño y nuestra propia legislación, porque son menores, porque son niños y niñas que quieren y tienen que crecer en un entorno que Aldeas Infantiles pues les aporta, además, más allá de lo estrictamente necesario, el cariño y el entorno familiar.
Has definido, bueno, perfectamente lo que es Aldeas, lo que es una de las principales o una de las partes de Aldeas Infantiles, que es la protección, esos niños que ya nos han derivado desde servicios sociales y están con nosotros, con esa madre y sus hermanos. Pero hay una parte también fundamental que ya hace mucho tiempo que hacemos, que es la prevención. Uh-huh. Es el ayudar a esas familias en las que los servicios sociales detectan que hay un peligro, que se les tenga que separar, pues que no se separen. Y esa labor también es muy importante, el que no lleguen al estado de protección.
Que puedan permanecer con sus familias biológicas, que es siempre lo óptimo, lo ideal. Pero toda ayuda es bien recibida, toda ayuda es poca, porque desgraciadamente, bueno, pues son muchísimos miles de niños y niñas los que están en esta situación y hay que apoyar el trabajo de las organizaciones no gubernamentales, que es que sin ellas la administración por sí misma no podría dar respuesta. gusta.
Pues en esta ocasión con ese toque dulce, ¿verdad? Aprovechando estas fiestas, ese roscón de Reyes con chocolate que ustedes pueden degustar pues gratuitamente, pero que luego están esas huchas que son tan importantes para que haya muchos corazones vivos también en las casas donde se necesitan. Gracias, gracias, que vaya muy bien todo y seguimos hablando.
Muchísimas gracias y tres invitados el domingo en la Puerta del Sol.
Ahí estaremos, un beso.
Un beso.